Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Derribado un dron de Hamás en el sur de Israel. La operación terrestre contra Gaza en espera. Datos y estimaciones. Y el Parlamento holandés no quiere seguir sufragando premios económicos a los terroristas palestinos. Estas son nuestras noticias para hoy. En el comentario, como siempre, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego Raquel, con las noticias culturales, pero empezamos en Israel. La sirena antiaérea que se escuchó alrededor de las 6:30 de la mañana del lunes en la zona de Ashdod no se debió esta vez a los cohetes lanzados desde la Franja de Gaza, sino a la infiltración de un avión no tripulado o dron de la organización terrorista islámica Hamás en el sur del país. El avión no tripulado fue derribado sobre la costa de Ashdod por la batería de misiles Patriot desplegada en el centro del país y comandada por la Fuerza Aérea. Aeronaves de combate fueron convocadas para tratar de localizar los restos del aparato. Aparentemente se trata de un dron pequeño, similar a aquellos empleados en el aeromodelismo con capacidad fotográfica limitada. Expertos señalan que el daño potencial que pueden perpetrar estos aparatos aéreos es menor que el de un cohete, en el caso de que jamás lo hubiese colocado explosivos para utilizarlo como un dron suicida.
Bueno, esta es la primera vez que Hamás utiliza drones. Ya habían hecho algunas señales en el sentido de que poseían estos aparatos y al ser la primera vez tampoco se sabía si venía cargado con explosivos, en plan un kamikaze sin nadie. Pero voy a hacer este comentario de forma muy irónica, pero es real. Si no muere nadie de ellos, tampoco les interesa explotar, ¿sabes? Es increíble, pero es así. Este dron lo podrían haber cargado de explosivos, pero no. Si no va alguien para subir al cielo en martirologio, parece que no es suficiente. Bueno, llama la atención que para derribar este avioncito, porque es un avión pequeño de aeromodelismo, en vez de utilizar la cúpula de hierro, pues utilizaban el sistema antimisiles Patriot. Es un sistema muy antiguo que fue desplegado por los americanos en los años 90, cuando fue la invasión de Irak, la primera invasión de Irak, en respuesta a la invasión que Irak había hecho de Kuwait, y que en esa época llegaban misiles con que se temía que tuvieran armamento químico sobre las ciudades de Israel, y en ese momento se instalaron las baterías Patriot. Supongo que los Patriot se utilizan porque que serán más antiguos y por lo tanto más baratos, y como no son capaces de detectar los misiles de Gaza, que supuestamente son artesanales, pero sí que son capaces de derribar un avioncito de estas características. Yo voy a aprovechar también la oportunidad para seguir con mi ironía no nada fina hoy y decir de dónde están todas las ONGs que denuncian el uso de drones por los ejércitos y que dicen que son herramientas totalmente ilegales y que no se pueden utilizar. Pero cuando lo utiliza un grupo terrorista, ¿qué pasa? No, de eso no van a protestar. Yo no he encontrado en todo Internet ninguna denuncia o alguien que haya protestado de estos grupos, que los ha habido muchos, contra la utilización de drones como arma militar.
Seguimos. El gabinete de seguridad del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, resolvió dejar en espera la incursión militar terrestre en la Franja de Gaza hasta ver cómo evolucionan los acontecimientos en los próximos días. Sin embargo, decidieron seguir reforzando sus fuerzas en torno a la Franja de Gaza y con el alistamiento de más reservistas hasta la cuota de 40.000 aprobada hace unos días, unas 4 brigadas de infantería y cientos de tanques y blindados. En las últimas horas, la ofensiva aérea israelí se ha centrado en el norte de Gaza, donde miles de habitantes abandonaron sus casas tras la advertencia israelí mediante octavillas, aunque jamás les está obligando a volver a sus casas para actuar a modo de escudos humanos. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, la UNRWA, computó como desplazados a sus instalaciones a unas 17.000 personas después de que Israel lanzara esos panfletos de advertencia.
Fíjate que la cosa está muy rara. Está muy rara porque, primero, aquí mencionan UNRWA. El otro día, uno de los misiles que se disparaba desde Gaza hacia Israel y que, como pasa con algunos de ellos, pues no llegan ni siquiera a traspasar la frontera, cayó en unas instalaciones de UNRWA. UNRWA no ha dicho ni pío. ¿Vale? O sea que si los bombardean los palestinos, no pasa nada con UNRWA, aunque les destrocen todo, y no sé si habrá habido por ese caso también civiles. Porque vamos a ver, cuando estamos en una hora en una guerra de cifras, ¿verdad? En realidad no es una guerra de cifras, porque las cifras de los civiles o de los muertos del lado palestino las dan los palestinos solamente, no hay nadie que vaya a verificar. Vale, ellos dicen, estiman que hay tantos muertos, o dicen que hay tantos muertos, tantos heridos. ¿Qué pasa cuando son los misiles de ellos los que provocan los heridos? También los computan como muertos por los asaltos israelíes. Y también los computan y dicen, estos son civiles. Sí, posiblemente sean civiles. Si ellos bombardean una oficina de Naciones Unidas por error, porque no les sale bien el tiro, pues ¿qué pasa? Una cosa es que no los cuenten para ellos, pero que los cuenten para los demás, eso es hacer trampita. Y aparte, otra cosa más, fíjate que hasta esta Agencia de Naciones Unidas, que desde el principio de los tiempos, cuando digo el principio de los tiempos, de sus tiempos, desde hace 60 y pico de años, se ha posicionado siempre en contra de Israel en todas sus declaraciones, incluso con presentaciones públicas para la prensa donde aparece un mapa sin que aparezcan los límites de Israel, sino como todo es Palestina, pues está hablando de que tuvieron que abrir sus instalaciones a 17.000 personas que huyeron del norte de Gaza. Y no huyeron cuando les estaban bombardeando, sino que huyeron cuando Israel les avisó que iban a bombardearles. Algo está pasando con la gente de Gaza, que ya no todos creen y hacen lo que dice Hamás. Y en estos momentos en que los líderes de Hamás aparecen por televisión, pero nadie los ve en persona porque están todos en refugios subterráneos, debajo de las escuelas, las mezquitas, los hospitales, o como el otro día, un refugio para gente lisiada. Y entonces decían, ¿cómo van a bombardear a gente lisiada? No estaban bombardeando a los lisiados, estaban bombardeando lo que hay debajo de ellos. Desde ahí se disparaban misiles hacia Israel. Todo esto está llevando una situación muy extraña, y que yo creo que es lo que está frenando la incursión militar terrestre en Gaza. No que los israelíes teman a las bajas propias, sino que, como dijimos la semana pasada, a lo que más temen son a las bajas del otro bando que se pueda producir. Y en cuanto a la ofensiva terrestre, también ha habido este fin de semana un día donde ha habido una incursión desde el mar. Un comando atacó durante media hora a unas instalaciones de lanzamiento de proyectiles, mataron a 4 terroristas, o no sé si la cifra exacta era de 4, pero que hubo 4 heridos israelíes, y el comando se retiró. Hizo la incursión y se retiró. Y yo creo que esta puede llegar a ser una tónica de los nuevos operativos terrestres de Israel en Gaza, que no van a ser de ocupación militar, de ir calle por calle y de ir ocupando y conquistando territorios, porque no es la intención de Israel, sino lo podría haber hecho desde el principio, sino que es decapitar la capacidad de los misiles de Hamás para aterrorizar el sur de Israel. Y esto lo van a ir haciendo a través de informaciones concretas de que puedan entrar comandos terrestres a sitios donde son las entradas de los túneles donde están almacenados estos misiles y destruirlos in situ. No desde el aire, porque desde el aire, igual para llegar a la misma situación, tienen que bombardear una mezquita, un jardín de infancia, una escuela o lo que sea. Pues ahora los soldados israelíes están arriesgando sus vidas para ir en persona a meterse en los agujeros y conseguir sacar de ahí a estos terroristas. Como digo, a las octavillas de Israel para salir del norte de Gaza respondieron 17.000 personas. Jamás lo que empezó a hacer es a gritar, vuelvan, vuelvan, vuelvan. Ustedes tienen que estar aquí para cuando vengan a reventar a los líderes de Hamás, poder defenderlos. Alguien ha dicho, y con mucha certeza, que Israel hace todo lo posible para defender a los civiles de los misiles, pues parece que en Gaza la situación es totalmente la contraria. Ponen a civiles para defender a los misiles, que eso es lo único que le importa.
Seguimos. Según datos del ejército israelí, desde el comienzo de la operación, los terroristas palestinos que controlan Gaza han disparado 940 cohetes, de los cuales 740 cayeron en territorio israelí y 187 fueron interceptados en el aire por la batería antimisiles Cúpula de Hierro. El ejército ha atacado más de 1.425 blancos terroristas desde aire y mar. Mientras tanto, la autoridad palestina reconoció que no hay ninguna posibilidad de denunciar a Israel ante los tribunales internacionales.
Pero no solamente esto, que no hay ninguna posibilidad, sino que el representante de Palestina en Naciones Unidas ha declarado el otro día en la Comisión de Derechos Humanos, fíjate y fíjense todos, que cada misil disparado desde Gaza a Israel es un crimen contra la humanidad. ¿Cómo te quedas? ¿Qué está pasando? Que de pronto Abu Mazen esta semana se ha vuelto pro-israelí. Puede ser que se le haya arrugado alguna parte del cuerpo cuando los misiles llegaron a Hebrón y a Belén y se dio cuenta que los de Hamas no estaban poniendo ningún límite, incluso para matar a sus propios hermanos, como lo hicieron también en Jerusalén, que les importa muy poco. O una última posibilidad a la que yo apunto, de que la autoridad palestina y Abu Mazen están viendo que este operativo es muy distinto a las anteriores como reflejo en la prensa internacional. Que la gente ya está harta de los jueguecitos y saben y entienden que esto no es un ataque contra los palestinos, que esto es un ataque contra una organización terrorista que se llama Hamas y que está establecida en Gaza. Porque si fuera un ataque contra los palestinos, pues alguna vez hubieran atacado Ramallah, ¿no? Que es donde está el gobierno palestino. O hubieran hecho alguna acción en Cisjordania, que no la están haciendo. Y que lo único que hicieron los días pasados, hace dos semanas, fue buscar a los responsables de los tres adolescentes. Y no lo hicieron en toda Cisjordania, solamente en el sur de Hebrón, donde sabían que se había cometido el secuestro. Entonces, la gente, los medios, incluso medios que tradicionalmente han sido anti-israelíes, de pronto han visto la luz y de pronto este operativo no lo interpretan como una agresión al pueblo palestino, por más de que algún grupo político trasnochado todavía acuda a ese tipo de retórica. Y están viendo que si no cambia de bando ahora, pues va a perder él también, Abu Mazen. Y en cambio tiene mucho para ganar Abu Mazen si en este momento habla con el lenguaje de los derechos humanos y la legalidad internacional. Y de pronto Israel vuelve a ser un interlocutor válido, de pronto Hamas deja de ser un socio válido para su gobierno y de pronto él puede tener un piececito a una patita dentro de la franja de Gaza para restablecer el orden al estilo de Ramallah y que Fatah vuelva a dominar allí donde estaba en Ramallah y posiblemente esa sea la mejor salida también para él, también para Israel.
Y seguimos en Europa ahora. El Parlamento holandés aprobó una moción solicitando al gobierno que tome una posición en contra de los pagos de la autoridad palestina a los convictos en las prisiones israelíes. La moción fue aprobada por unanimidad con el apoyo de 148 legisladores de 150. La moción señala que desde 2011 la autoridad palestina transfiere dinero a presos palestinos en las cárceles israelíes y que estos dineros pueden tener un efecto negativo, ya que se premia la criminalidad y el terrorismo. El Parlamento holandés también solicita al gobierno a tomar el esfuerzo, también en los marcos de la Unión Europea, para poner fin a esta política palestina y además informar a las oficinas del gobierno y el Parlamento de esa política antes de la votación anual sobre el presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores. Holanda dona cada año 88 millones de dólares a la autoridad palestina, además de otros 24 millones a la UNRWA.
Y fíjate tú por dónde otro aspecto que está moviéndose, que es la ayuda europea y americana, pero en este caso europea, a los palestinos, que antes se daba con los ojos cerrados. Aparte de que no hace ni dos semanas que la propia Unión Europea dijo que ellos revisaron la cuenta y que les salía que a los que ellos daban el dinero no había corrupción ni había malas prácticas y que estaba todo perfectamente. Pues habrá alguno en la Unión Europea que se va a tener que tragar sus palabras y sus informes en picadillo, porque los países que forman la Unión Europea están despertando a la realidad. Y fíjate cómo será el despertar, que en Holanda son 148 de 150 los que se han pronunciado. Y quiere decir que, siendo tanta mayoría, ahí hay muchos que son miembros del partido que gobierna. Y están instando al gobierno a que cambie su política de ayudas a la Autoridad Nacional Palestina. Ya no estamos hablando de Hamás, pero a esto que algunas veces o muchas veces hemos denunciado en los micrófonos de Radio Sefarad, que las ayudas europeas sirven, entre otras cosas, para pagar sueldos a los que están prisioneros en las cárceles israelíes por delitos de sangre. Y cuanto más sangriento haya sido su delito y su condena, pues más reciben, y reciben mucho más que cualquier empleado público palestino que trabaje o no trabaje, porque esa es otra historia de la corrupción palestina. Pero esta forma de premio, pues en Holanda le han puesto fin a ella, y no ha sido, lo advierto por si alguien lo vincula, por el resultado de las últimas elecciones europeas, porque esto no ha sido propuesto por el partido, digamos, islamófobo, que se suele citar que en Holanda, la extrema derecha, hay un partido que esto... No, esto lo han aprobado todos, menos dos diputados. Todo el parlamento holandés ha dicho, basta, nos están tomando el pelo. Y a mí lo que más me parece, lo más importante de esto, es la llamada para que también lo haga la Unión Europea. Y yo desde aquí les digo a nuestros responsables de exteriores, por favor, señor Margallo, ya lo hemos dicho por todos los medios, y ya que siempre nos miramos en la política exterior europea para hacerla nuestra, pues en este caso vaya con los que están liderando este cambio hacia la denuncia de que no se puede subvencionar, y menos con los impuestos de un pueblo en condiciones críticas de su economía como el español, para subvencionar y pagar y premiar a terroristas juzgados y condenados. Así que a ver si el ejemplo cunde y de Holanda sale esta voz y se extiende también a otros países y que algún día también llegue al Parlamento español.
Bueno, Jorge, mañana seguimos. Ahora viene Raquel con las noticias culturales. Muy buenas, Raquel.
Hola, Jordi.
Bienvenida al espacio cultural. ¿Cómo estás?
Empezamos bien. Empezamos con dos noticias tristes porque nos han dejado la premio Nobel Nadine Gordimer y uno de los creadores o de los fundadores de Los Ramones, el propio Tommy Ramone.
Así es, el batería de Los Ramones, que tenemos un programa especial hoy dentro de Nuevas Músicas Judías dedicado a la obra de este grupo mítico neoyorquino, para muchos uno de los pioneros del punk. Y nada, yo de esta escritora la verdad es que no tengo datos.
Pues Jordi, Raquel, también cuéntanos. Emitimos un programa en homenaje a ella y bueno, ya sabes que fue Premio Nobel de Literatura en 1991, ha fallecido a los 90 años en su casa de Johannesburgo, nunca abandonó su país, Sudáfrica. Ella era hija de un joyero judío lituano y era de madre inglesa y bueno, fue una firme defensora de la abolición del apartheid y formó parte del Congreso Nacional Africano cuando esta organización política era ilegal. Como figura pública y sudafricana de raza blanca, Nadine Gordimer consideraba que tenía el compromiso de contribuir al cambio social en su país, en su tierra. Con 15 años publicó el primer relato en un periódico. Es autora de más de una veintena de obras, entre las que destacamos La historia de mi hijo, El conservador o Mundo de extraños. Por supuesto, los conflictos interétnicos y el apartheid, bueno, pues eran los temas más presentes en su literatura, hasta el punto de que el gobierno sudafricano llegó a prohibir tres de sus libros, Jordi. Cuando le entregaron el premio Nobel en 1991, en aquel momento era la primera mujer que lo recibía en 25 años y dijo algo muy interesante. Algunas personas comentan que me dieron el premio no por lo que he escrito, sino por mi política, pero yo soy una escritora, esa es mi razón para seguir con vida. Esto dijo tras recibir el galardón. Su defensa por la mayoría negra hizo que la escritora, por ejemplo, fuera una de las primeras personas con las que Nelson Mandela quiso reunirse tras convertirse en 1994 en el primer presidente negro de la historia de Sudáfrica. Así que un personaje muy interesante en lo personal y también, por supuesto, que es lo que destacamos hoy en Radio Sefarad, en lo literario.
Un momento como ese en Sudáfrica, cerrar los ojos no hubiera sido la mejor opción, ¿no? Uh-huh. Y vemos que Nadine Gordimer no solo no los cerró, sino que los tuvo bien abiertos,
sí,
¿no?
Luchó.
Y estuvo ahí viviendo ese momento político tan importante en ese gran país. Pues nada, desde aquí, Raquel, nuestro homenaje pequeñito a esta escritora, Nadine Gordimer, y luego
seguimos,
musicalmente, a Tony Ramone.
Claro, por supuesto. Y seguimos hablando de lucha, Jordi. En este caso, la que mantienen los herederos de esas personas que sufrieron el expolio por parte de los nazis de obras de arte, de sus obras de arte. En este caso les hablamos de una noticia muy reciente porque el presidente del Congreso Judío Mundial, Ronald Lauder, ha urgido al Museo Madrileño Thyssen, al Thyssen Bornemisza, a devolver el cuadro de Camille Pissarro, Calle San Honoré por la tarde, efecto de lluvia, que fue expoliado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. La Fundación Thyssen-Bornemisza y los herederos de su legítima propietaria, Lili Cassirer, bueno, pues todavía están luchando en los tribunales estadounidenses para que finalmente la familia pueda recuperar este cuadro. Lauder, el presidente del Consejo Judío Mundial, acusa al museo de evitar cualquier tipo de reunión con los representantes legales de la familia Cassirer y de rechazar un acuerdo amistoso, mientras, por su parte, el museo asegura ser el único y legítimo propietario del cuadro supuestamente expoliado en la Segunda Guerra Mundial. Les contamos la historia de este cuadro y de su propietaria, Lili Cassirer Neubayer. Era una mujer judía que se vio obligada a vender a los nazis este cuadro por $360. Y en 1958 sus herederos, que comenzaron una campaña para reunir el legado de la fallecida, recibieron una indemnización por parte del gobierno alemán de 120.000 marcos de la época. La familia había perdido la pista del cuadro hasta que su nieto y único heredero, Claude Cassirer, descubrió en el año 2000 que estaba expuesto en el Museo Thyssen-Bornemisza. Y 5 años después, en 2005, comenzó un proceso legal para recuperarlo que, bueno, como les comentamos, dura hasta hoy. Lauder, el presidente del Congreso Judío Mundial, ha recordado que España es uno de los países firmantes de la Declaración Teresín sobre la restitución de patrimonio a los judíos tras la Segunda Guerra Mundial. El presidente del Congreso Judío Mundial ha dicho que España solicitó y obtuvo asistencia de Estados Unidos para recuperar arte robado a la Iglesia española a manos de un coleccionista de Texas hace 3 décadas, pero que ha rechazado cualquier tipo de petición desde los Estados Unidos para recuperar el Pissarro de los Cassirer. Hace un llamamiento a España, dice, llamamos a España a ser un miembro responsable de la comunidad internacional y a mantener los valores a los que el propio país se ha acogido para buscar la recuperación de sus propios tesoros culturales. El cuadro, más allá de este litigio, Jordi, es una hermosísima pintura de una serie de 15 que pintó el artista francés, judío, desde su habitación en la Plaza del Teatro de París.
Bueno, pues ahí tenemos el pasado dudoso de la familia Thyssen.
Jordi, aprovechamos esta noticia para recuperar una entrevista que le hicimos a Miguel Martorell, que fue el investigador principal del informe oficial España y el expolio de las colecciones artísticas europeas durante la Segunda Guerra Mundial. El enlace aparece en la palabra expoliado, por si nuestros oyentes quieren recuperar esta entrevista en el que hablamos precisamente de estos cuadros en sospecha que existen en el Museo Thyssen y en el Reina Sofía. Y bueno, es una entrevista muy interesante que hicimos a propósito del estreno en España de Monuments Men, esa película protagonizada por George Clooney. Y además, en julio del año pasado, hablamos con Alicia Perris precisamente de una exposición monográfica que el Museo Thyssen dedicaba a Jacob Abraham Camille Pissarro. Así que, o Pisagó, como diría Alicia Perris, perdóname Alicia si estás escuchándome, mi pésimo acento francés. Bueno, pues les ponemos estos dos enlaces interesantes para completar esta noticia. Y terminamos, Jordi, con el regreso de Mayumana, que vuelve con Momentum. Mayumana estará entre el 17 y el 20 de julio en el Teatro Nuevo Apolo. Ya sabes que en este teatro justamente se estrenó este espectáculo, Momentum, en 2008, que bueno, y que ha visitado algunos de los mejores escenarios del mundo en todos los continentes. Ahora vuelve donde se estrenó, con una propuesta renovada, más madura y con muchas novedades. Ya saben que incluyen rock, samba, funk y rumba en esta producción que ya han visto más de 1,5 millones de espectadores en todo el mundo. Así que ya saben, pueden formar parte de este millonario conjunto de espectadores que han disfrutado de Mayumana.
Pues nada, un buen plan para verano. Mayumana en Madrid, Teatro Apolo, Nuevo Apolo. Pues nada, Raquel, muchas gracias y nos vemos mañana.
Hasta mañana.
Hasta mañana.